www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, denuncia que simpatizantes adeptos al régimen rondan la sede del grupo en Lautan, La Habana, para realizar un acto de repudio. Activistas y opositores en la capital permanecen bajo vigilancia policial en sus viviendas. El representante cubano-americano Mario Díaz-Balart pide en el Congreso de Estados Unidos apoyo a los valientes activistas que luchan por la democracia en Cuba. El MINSAP reporta un nuevo aumento en los casos de coronavirus en Cuba. 124 nuevos contagios se han presentado en las últimas 24 horas. Estados Unidos insta a las universidades estadounidenses a revisar a estudiantes de origen chino, advirtiendo que Pekín está decidida a robar innovación. Y la Organización de Estados Americanos, OEA, aprueba resolución en rechazo a las elecciones parlamentarias del pasado domingo en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. El ingeniero Richie Pérez está en la consola digital desde el estudio A. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Noche fresca en La Habana, 19 grados a esta hora, intervalos nubosos, vientos soplando a 13 kilómetros por hora. Mucha atención, la líder de la Dama de Blanco, Berta Soler, dijo a Radio Martí que se encontraba a la espera para hacer frente a un grupo de simpatizantes del régimen que tenían el propósito de hacer un acto de repudio frente a las instalaciones del grupo en Lautan, en La Habana.
Sí, bueno, déjeme decirle de que bueno, el acto de repudio al parecer lo van a hacer, están a una cuadra y media más bien en la cercanía de la sede nacional de las Damas de Blanco. Ahí hay un ómnibus lleno de, que ya se bajaron, ¿no?, de personas simpatizantes del comunismo, pero también dicen que tienen conga para venir a remeter y bueno, repudiar. Realmente estoy a la espera de que lleguen y realmente van a tener su respuesta, porque ni una conga ni un grupo de simpatizantes del castrismo va a meterme, mucho menos a meterme miedo. La respuesta la van a tener y principalmente lo que está para el pueblo de Cuba y viva los derechos humanos. Vivan los derechos humanos. Mi esposo todavía no ha entrado aquí a la sede, hasta ahora bueno, lo sigo como desaparecido. A lo mejor están esperando que llegue aquí para hacer la delante del repudio con nosotros dos, o de lo contrario, hacerlo cuando esté sola. Pero bueno, vuelvo y repito, nosotros nadie lo va a presentar. Nosotros vamos a continuar y vamos a la respuesta que merece la tiranía esta castrocamente.
Y es que activistas en la capital cubana permanecen bajo vigilancia policial en sus viviendas, una de ellas también agredida en la noche del martes. Ibet Pacheco nos informa.
La vigilancia policial se mantiene este miércoles frente a las viviendas de los huelguistas y otros activistas que permanecieron recientemente en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja, protestando pacíficamente por la liberación de Denis Solís, rapero crítico del régimen. Así lo confirmó a Radio Martí uno de ellos, el periodista independiente Esteban Rodríguez.
Nosotros no somos de la vivienda. Hay dos perseguidoras y como cuatro policías y dos mujeres vestidas de policía también. Todos nos encontramos sitiados.
También la vigilancia con tropas élites permanece en las calles de La Habana.
Mi niña salió y me pudo presentar, incluso me grabó un video donde te ven las fuerzas represivas por la tienda en MLC, los llamados especiales, los antimotines también.
Las agresiones escalan, como en el caso del activista Adrián Rubio Santos, un joven que tras negarse meses atrás a pasar al servicio militar obligatorio y empuñar armas a favor del régimen, logró entrar a la sede de San Isidro para solidarizarse con lo que allí ocurría. Precisamente este miércoles, Radio Martí se comunicó con la madre de Rubio Santos, la señora Isbel Santos, sobre la agresión a su vivienda en la noche del martes. Nos dijo:
como a las 2:15 más o menos, empiezan a tirar piedra y piedra. No era una piedra atrás de la otra. Tiraban una y a los minutos tiraban otra. Estuvimos así hasta casi las 3 de la mañana. Y entonces, cuando yo despierto hoy, que salgo del patio a ver, me doy cuenta que no eran piedras, que eran botellas de cerveza. porque están los vidrios ahí de botellas de cerveza.
Por otra parte, la periodista Luz Escobar y el activista LGBTI Héctor Valdés Cocho han reportado por estos días vigilancia policial permanente frente a sus domicilios en La Habana tras los hechos de San Isidro. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A propósito, Luz Escobar, la periodista independiente del diario digital 14 y medio, cumplió este miércoles 6 días bajo el cerco de las fuerzas represivas del régimen.
La seguridad del Estado y la policía tienen un operativo alrededor de mi edificio que incluye una patrulla y un oficial de la seguridad del Estado en los bajos permanentemente. Él me impide salir, dice que si salgo voy a arrestar y que tampoco tiene idea de las razones de por las cuales hace esto. Él explica que cumple órdenes de sus superiores. Algunos días han sido 2, 3, a veces 1, incluso un día llegaron a ser 5. Todo esto ha ocurrido después de los sucesos del 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura, que tiene muy nervioso al gobierno porque tienen terror del movimiento que se articulaba, artistas intelectuales, que provocó el reclamo que allí se generó. Tienen acosado a muchísimos de los miembros del movimiento de San Isidro, acosado a los que participaron el 27 de noviembre, acosados a periodistas independientes. Es la estrategia de la represión. También han utilizado la estrategia del descrédito en los medios oficiales. Han salido reportajes sobre periodistas independientes, activistas.
También el activista Francisco Rangel Manzano fue detenido este miércoles por 2 horas en la unidad policial de Colón, Matanzas, donde reside. Aparentemente, el arresto de Rangel, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, tuvo como objetivo advertirle que no saliera a la calle este 10 de diciembre, mañana, Día Internacional de los Derechos Humanos.
Un oficial de la seguridad me interferió en el camino y me dijo que tenía orden de que yo no podía salir de mi casa. Yo le dije que mi casa no era calabozo, que ellos hicieran lo que quisieran, pero que yo iba a salir. Cosa esta que así lo hice, me detienen en la misma esquina de mi cuadra la Policía Nacional y este oficial de la seguridad que se presentó. Me trasladan hacia la policía de aquí de Colón y me tienen aproximadamente 2 horas. A las 3:45 se presentó el oficial que se nombra Orlando Figueroa, se presenta como segundo jefe de enfrentamiento a la provincia de Matanzas y me dice que la causa de mi detención es debido de todo lo que está atravesando, que mañana es el Día de los Derechos Humanos. Después, más tarde, me dice que evitara problemas. Le dije, oye, todos los años yo salgo yo los días 10, sí voy a salir de mi casa porque mi casa no es calabozo.
Y el congresista Mario Díaz-Balart ha pronunciado hoy un discurso en el Pleno de la Cámara de Representantes para denunciar la actual represión, los abusos contra los derechos humanos en Cuba y pedir apoyo por el movimiento San Isidro en la isla. A continuación, estas palabras fue la que el legislador federal republicano pronunció por el estado de la Florida.
To the brave action of the pro-democracy leaders in Cuba and the brutal repression that they face as a result of their demands for freedom.
Me pongo de pie para llamar la atención sobre las valientes acciones de los líderes pro-democráticos en Cuba y la brutal represión que han enfrentado como resultado de sus demandas por la libertad.
For example, in the last few weeks, the San Isidro movement has stepped up its calls for freedom and the release of all political prisoners.
Por ejemplo, en las últimas semanas, el movimiento San Isidro ha intensificado sus llamados a la libertad y la liberación de presos políticos. Sus promesas incluyeron actividades peligrosas como lectura de poesía y sentadas. Y como resultado, estos jóvenes raperos, artistas y escritores se han enfrentado a detenciones arbitrarias, acoso y abusos. Algunos permanecen en prisión y muchos de estos activistas iniciaron una huelga de hambre en señal de protesta.
But despite the brutal repression in Cuba, the pro-democracy movement is growing. Mothers, scientists, and so many others have joined its calls for freedom and the release of political prisoners, Mr. Speaker.
A pesar de la brutal represión en Cuba, el movimiento a favor de la democracia está creciendo. Madres, científicos y muchos otros se han sumado a sus llamados a la libertad y la liberación de los presos políticos.
I commend President Trump and his administration for their solidarity with the Cuban people in imposing serious sanctions against the Cuban dictatorship.
Felicito al presidente Trump y a su administración por su solidaridad con el pueblo cubano al imponer duras sanciones contra la dictadura cubana. Todos debemos apoyar a los valientes activistas a favor de la democracia en Cuba, que están arriesgando sus vidas en este mismo momento, y unirnos a ellos en sus súplicas por la libertad y la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos.
Así pues, en la intervención que tuvo el congresista Mario Díaz-Balart en su discurso en el Pleno de la Cámara de Representantes. Y en otras noticias, el año en curso casi concluye y el 2020 ha sido marcado por un aumento de las restricciones a la libertad de culto también en Cuba. Tomás Cardoso informa.
Durante el 2020 se incrementó el hostigamiento en contra de la libertad religiosa en Cuba. Diferentes líderes y miembros de las iglesias cristianas sufrieron multas, detenciones, demolición de templos, así como restricciones de viajes, entre otras. En las últimas 48 horas, el líder de los bautistas verianos de Cuba, el pastor Daniel Josué Pérez Naranjo, que reside en Chaparra, ha sido interrogado en dos oportunidades por la policía política tras recibir una invitación para participar en un evento religioso en los Estados Unidos.
Bueno, me citaron a la PNR de Chaparra, eso fue el domingo, y entonces por ahí mi pregunta, y entonces ayer salí para ir para La Habana, y entre Guaymaro y Tunas me bajaron del camión, vino un lava gris y me llevaron para Tunas, y entonces mis hijos fueron y me buscaron una máquina y me trajeron para la casa. Muy decepcionados estamos de esta situación.
Desde Santiago de Cuba, el apóstol Alain Toledano, presidente del Ministerio Internacional Sendas de Justicia, expresa su preocupación sobre la represión.
Bueno, está incrementando las amenazas de demoliciones, está incrementando las amenazas contra los pastores directamente. Eso están haciendo en Cuba ahora mismo, todo dirigido por el Estado y por la seguridad.
Para el pastor evangélico Mario Jorge Travieso, que reside en Victoria de las Tunas y es el líder del movimiento Viento Recio, ellos solo tienen deberes y no derechos, porque no existe una ley de culto.
Cuando viene una entidad determinada a ponernos una multa, a un acta de advertencia, etcétera, eso viene mandado por el partido, el gobierno, la seguridad del Estado.
Y para el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Llonar, es preocupante esta represión de las libertades religiosas.
El año concluye realmente con violaciones flagrantes. La propia Iglesia Católica, como se vio con los San Isidro, no permitieron entrar ahí a religiosos que intentaban llegar. Inclusive, tenemos entendido que hasta el propio Cardenal Juan de Dios hizo gestiones y se lo impidieron. Pero esto va desde la Iglesia Católica hasta los grupos que no tienen ningún tipo de registro legal.
Este lunes, el Departamento de Estado norteamericano condenó al gobierno de Cuba y otros países por reprimir la libertad de culto. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y las autoridades sanitarias cubanas reportaron este miércoles 124 nuevos casos de coronavirus, 41 de ellos con fuente de infección en el exterior, en otra jornada con una cifra récord de contagios en la isla. Los diagnosticados con COVID-19 ya sobrepasan los 9.106, según la información oficial que proporciona el MINSAP. Del total de nuevos casos, 119 son cubanos, 5 extranjeros, 4 de ellos ciudadanos rusos y una ciudadana mexicana. Las provincias con mayor incidencia de coronavirus en el día fueron Artemisa, con 30 casos, La Habana, 26 casos, Villa Clara, Santi Espíritus, con 12 cada una, y Santiago de Cuba, con 11 casos de coronavirus. La enfermedad presenta una dispersión significativa, con positivos reportados en todas las provincias del país. También han aumentado los pacientes en cuidados intensivos, 5 en estado crítico y 6 graves. Y a las 10:13, vistazo a Cienfuegos, que te reportas también más fresquito, aún 13 grados centígrados. Despejada la jornada, vientos a 8 kilómetros por hora. Que nos cuenta Lázaro Domínguez para hablar del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Dos fuertes centros de altas presiones, uno sobre la región central de Texas y el otro sobre la llanura de Tennessee, enlazan sus isobaras para extenderse sobre la totalidad de las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con temperaturas frías y condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán hasta la tarde del viernes, en que otro frente frío llegará al noroeste del Golfo de México. Para Cuba, tendremos nublado sobre las provincias orientales con lluvias y chubascos que disminuirán esta noche. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 2 y los 15 grados Celsius, las máximas entre los 24 y los 27. Los vientos serán de región norte entre 10 y 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
10:14, en Noticias de Venezuela, la Organización de los Estados Americanos ha aprobado este miércoles una resolución en rechazo a las elecciones legislativas de Venezuela del domingo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
El Consejo Permanente de la OEA aprobó este miércoles una resolución para rechazar las elecciones parlamentarias realizadas el domingo en Venezuela, que fueron boicoteadas por la oposición. 21 países de la OEA votaron a favor de la resolución presentada por Brasil, junto con otros 10 países, entre ellos Estados Unidos y Colombia. Solo dos naciones, México y Bolivia, votaron en contra. 5 se abstuvieron y 6 países se encontraban ausentes. Después de la votación, el vicerrepresentante permanente de Estados Unidos ante la OEA, Bradley Fredden, dijo que es importante que la OEA y el mundo reconozcan las fraudulentas elecciones del 6 de diciembre como el último acto en el libro de jugadas del equipo de Nicolás Maduro para socavar y, en última instancia, destruir la democracia en Venezuela.
We have just approved a strong resolution.
Dice que acaban de aprobar una resolución fuerte y que con ella la OEA se une al Grupo de Lima, a la Unión Europea y al Grupo de Contacto Internacional, así como a más de 50 naciones, en rechazar la elección como una farsa. La resolución aprobada este miércoles también condena la estrategia consistente y deliberada del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro de socavar el sistema democrático y la separación de poderes, y hace un llamado urgente para que se garantice la protección y seguridad física de los miembros de la Asamblea Nacional electos democráticamente y se permita el retorno seguro de aquellos miembros de la oposición que se encuentran en el exilio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y sin mencionar números, el comité organizador de la consulta popular anuncia satisfacción por la participación de los venezolanos en el segundo día del proceso. ¿Qué ha sucedido en las últimas horas? Aymara Lorenzo.
La iniciativa Venezuela sin filtros, que monitorea los bloqueos y restricciones de Internet en Venezuela, reportó que este martes se registraron bloqueos parciales a la aplicación VOATS, uno de los canales para expresarse en la consulta popular. Pese a esto, Blanca Rosa Mármol, integrante del comité organizador de la consulta, reseñó este miércoles la notoria participación de los venezolanos.
La aceptación de esta propuesta, que es una propuesta honesta, íntegra, que solo persigue que aquí adentro y en el mundo se sepa que nosotros los venezolanos seguimos siendo demócratas.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, quien dijo conocer los riesgos, pero se mantendrá en el país, dijo ante la reunión que sostuvo este miércoles con el grupo Renew Europa que Nicolás Maduro utiliza los mecanismos de negociación en los que ha participado la comunidad internacional solo para ganar tiempo.
Maduro hace uso de estos recursos lamentablemente para diferir, ganar tiempo, intentar solución.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
A las 10:17 les contamos que a propósito Estados Unidos ha reafirmado su apoyo al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional que realiza esta consulta popular impulsada por la oposición. Informa John F. Burnett.
Estados Unidos reiteró su apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional y al pueblo venezolano en lo que dijo textualmente su lucha por restaurar la democracia en su país a través de una consulta popular contra el régimen ilegítimo de Maduro. En un comunicado emitido por el Departamento de Estado, el secretario Mike Pompeo resaltó que la consulta popular que se realiza del 7 al 12 de diciembre se ejerce bajo la autoridad de la legítima Asamblea Nacional bajo la Constitución venezolana. Pompeo aseguró en un mensaje que la consulta sirve de plataforma para aquellos que se vieron obligados a huir al extranjero desde Venezuela bajo amenaza de persecución, tortura o muerte para exigir elecciones libres y justas en todos los niveles. El secretario Pompeo recalcó en el documento que el proceso electoral venezolano ha sido reducido a una farsa por las continuas manipulaciones y represión de la dictadura del presidente en disputa Nicolás Maduro. En el comunicado se aclara que aunque la consulta quizás no terminaría con la crisis humanitaria, política y económica causadas por el régimen de Maduro, sirve para adelantar los esfuerzos hacia elecciones presidenciales verdaderamente libres y justas. El secretario Pompeo subrayó una vez más la importancia del apoyo internacional a la Asamblea Nacional elegida democráticamente y al pueblo venezolano en su lucha para poner fin al régimen de Nicolás Maduro y regresar al país a la senda de la democracia. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo instó este miércoles a las universidades de los Estados Unidos a escudriñar a los estudiantes procedentes de China, advirtiendo que Pekín está decidido a robar innovación. Nuestra corresponsal Michelle Sagué retorna desde Washington.
Pompeo dijo que Estados Unidos debería dar la bienvenida a los chinos que genuinamente quieren estudiar en el país, pero señaló dos casos de estudiantes chinos acusados de espionaje y otros ejemplos de acoso de Beijing a sus estudiantes en el extranjero. El principal diplomático estadounidense saliente, conocido por sus opiniones duras sobre China, hizo las declaraciones en un discurso en la Universidad Georgia Tech.
The Chinese Communist Party knows it can never match our innovation.
Él dice que el Partido Comunista Chino sabe que nunca podrá igualar la innovación estadounidense. Por eso envía a casi 400,000 estudiantes al año a Estados Unidos. Dice que eso no es un accidente. Dice que la mayor parte de la base industrial de alto nivel en China está basada en tecnología robada o comprada de otras naciones. Asimismo, Pompeo repitió el llamado para que las universidades estadounidenses cierren todos los institutos Confucio, las instituciones financiadas por Beijing que ofrecen instrucción en idiomas chinos, pero que tienen cuidado de seguir la línea del Partido Comunista sobre temas políticamente sensibles. Pompeo ha descrito a China como una amenaza central para el mundo y declaró que el presidente Donald Trump ha pasado la página de décadas de compromiso de Estados Unidos con China que han fracasado. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La Organización Panamericana de la Salud ha informado este miércoles que en las últimas semanas, las Américas registran los niveles más altos de nuevos casos de COVID-19.
La Organización Panamericana de la Salud alertó el miércoles sobre la alta propagación del nuevo coronavirus en el continente americano. Aunque hemos vivido con el virus durante meses, en las últimas semanas nuestra región ha experimentado los niveles más altos de nuevos casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. La Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud contabiliza desde el inicio de la pandemia cerca de 28.500.000 casos y 753.000 muertes por el COVID-19 en las Américas. En Norteamérica, Estados Unidos se mantiene como el país del mundo que registra más muertos, superando los 286.000 fallecidos. En ese país, los casos diarios están alcanzando 200.000 y actualmente hay 100.000 personas hospitalizadas. Se advirtió también del aumento de casos en México y Canadá, donde hay cifras récord de muertes en algunas provincias. En Sudamérica, Brasil presenta su nivel más alto de contagios y se alertó sobre la presión de algunos hospitales que ya se encuentran a su máxima capacidad. Y a pesar del momento de esperanza ante la llegada de las vacunas contra la COVID-19, Etienne hizo un llamado de conciencia. Al inicio no tendremos suficientes dosis para proteger a todos. Así que el objetivo es salvar vidas usando el primer despliegue para alcanzar a los más vulnerables a desarrollar formas severas de COVID-19. Según la OPS, estas cifras y tendencias dejan claro que la región debe redoblar las medidas preventivas, especialmente de cara a las fiestas de final de año.
Y reguladores federales de los Estados Unidos comenzaron un juicio contra Facebook para obligar a su desmembramiento, mientras 48 estados y distritos acusaban a la compañía en otro juicio, este por abuso de poder comercial en las redes sociales para destruir a los competidores pequeños. Los históricos juicios contra gigantes monopolistas, anunciados por la Comisión Federal del Trabajo y la Fiscal General de New York, Letitia James, marcan la segunda ofensiva mayor en contra de las supuestamente intocables corporaciones. La Comisión Federal del Trabajo solicitó especialmente que el tribunal obligue a Facebook a vender su servicio de mensajes de Instagram y de WhatsApp. A las 10:23 estamos en Nicaragua porque la Iglesia Católica de ese país asegura que en el país se respeta la libertad religiosa y niegan ser enemigos del gobierno. Desde Managua, Daliana Ocaña.
Desde el año 2018, la Iglesia Católica de Nicaragua ha sido blanco de constantes ataques luego del papel de los obispos como mediadores en dos infructuosos diálogos nacionales en busca de una salida a la crisis social que aún persiste en el país. Desde la vigilancia constante en las parroquias, amenaza contra sacerdotes, un inexplicable atentado contra la imagen de la sangre de Cristo y estigmatizaciones verbales que vienen desde el propio presidente Daniel Ortega, que los ha calificado como golpistas, la Iglesia de Nicaragua enfrenta un duro panorama social. No obstante, el cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo de Managua, dijo a La Voz de América que en el país se respetan las libertades religiosas.
Pero nosotros seguimos trabajando y seguimos haciendo porque nuestro trabajo no es político. Nosotros no somos enemigos, lo hemos dicho los obispos. Y el Papa lo ha dicho en muchas ocasiones, la Iglesia no es enemiga, es enemigo del gobierno.
Esta semana el gobierno de Estados Unidos incluyó a Nicaragua en la lista de vigilancia especial para los gobiernos que se han involucrado o tolerado graves violaciones de la libertad religiosa. El analista político y opositor José Dávila dijo que esta medida es una constatación de que el gobierno es hostil con la iglesia.
El régimen directa o indirectamente mantiene una presión sobre la iglesia católica con esa, recordemos, la profanación de los templos.
Según un informe del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la iglesia católica en Nicaragua sufrió 24 ataques en los últimos 20 meses, incluyendo el incendio que calcinó una histórica imagen de la sangre de Cristo en la Catedral de Managua. El organismo defensor de derechos humanos responsabiliza al Estado por estos ataques, mientras la iglesia prefiere dejar todo en manos de Dios. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:25, quieto, en primera, ya está Pepe Lacayo para hablar de deportes. Pepe.
Muchas gracias, Ricardo. Bueno, en las reuniones invernales del béisbol de las grandes ligas, que este año por vez primera tienen que ser virtuales y no en persona, se están discutiendo varias cosas. Entre una de ellas, los Mets de Nueva York aparentemente le han hecho una oferta a James McCann, el receptor varias veces todo estrella. El contrato sería por 4 años por ahora. Los Mets se dieron cuenta que JT Realmuto, para muchos el agente libre más codiciado de esta temporada muerta, por decirlo así, está un poquito fuera de alcance para los Mets. De cualquier manera, James McCann continúa siendo una muy buena opción. También en esas mismas reuniones invernales nos dimos cuenta que los Indios de Cleveland, hasta ahora era un rumor, pero ahora ya sabemos que los Indios de Cleveland quieren de una manera u otra deshacerse de los servicios del shortstop todo estrella, el boricua Francisco Lindor, ya sea vía un canje o venderlo a cualquier club del béisbol de las grandes ligas. No deberían de tener ningún problema. Francisco Lindor ha sido uno de los infielders más consistentes los últimos 4 o 5 años, no solamente en la Liga Americana, sino que en todo el béisbol de las grandes ligas. Vamos a mantenerlos informados durante las reuniones invernales del béisbol de los mayores. Ahora sí, pasamos a el fútbol soccer. Damas y caballeros, esta noche en la capital española, el Real Madrid derrotó 2-0 al Borussia de Mönchengladbach y no solamente clasificó a los octavos de final de la Champions, sino que ganó su grupo, el grupo B, el más complicado, que hasta hoy mismo, los 4 equipos tenían muy buenas posibilidades de clasificar y los 4 tenían las mismas posibilidades de resultar eliminado. El Real Madrid terminó de primero en el grupo y el Borussia de Mönchengladbach clasificó sola y únicamente porque el varias veces campeón europeo Inter de Milán en casa empató 0-0 con el Shakhtar Donetsk de Ucrania. Si ese partido hubiera terminado, aunque sea 1-0 a favor de cualquier equipo, el Borussia hubiera quedado fuera. El Real Madrid, de cualquier manera, hubiera clasificado con el empate, con la victoria, pero el Borussia hubiera terminado fuera. A propósito, el Real Madrid estrelló 4 balones contra el poste en ese partido en casa contra el Borussia de Mönchengladbach. También esta tarde el Ajax Amsterdam, 4 veces campeón europeo, resultó eliminado en casa cuando perdió contra el Atalanta 1-0. El Liverpool avanzó, en realidad ya había avanzado desde hace un par de semanas. El Paris Saint-Germain ganó su grupo derrotando 5-1 al Istanbul. Así que el París estará en los octavos de final. El Bayern de Múnich ganó contra el Lokomotiv Moscú, pero ya estaba clasificado de cualquier manera. Y el Atlético de Madrid viajó a Viena, a Austria, y arrancó una victoria de 2-0 al Salzburgo. Y el Atlético de Madrid se convirtió en el 4º equipo español en clasificar a los octavos de final de la Champions League, mientras que el Manchester City, que ya estaba clasificado, derrotó 3-0 al Marsella, y el Porto de Portugal, que ya estaba clasificado, derrotó 2-0 al Olympiacos. ¿Qué significa esto? El sorteo va a ser la próxima semana, pero ya tenemos a los 16 sobrevivientes, 4 equipos españoles, 4 alemanes, 3 italianos, 3 ingleses, 1 francés y 1 portugal. ¿Quiénes son? El Paris Saint-Germain, el Leipzig, la Juventus de Turín, el Barcelona, el Bayern de Múnich, el Atalanta de Italia, el Real Madrid, el Borussia de Mönchengladbach, Manchester City, el Porto, Liverpool y el Sevilla también clasificó, el Borussia Dortmund y el Lazio de Roma. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos afirma que las recientes protestas de activistas y artistas en Cuba son un momento crucial para los derechos humanos en la isla. Activistas de dentro y fuera de Cuba afirman que la situación de los derechos políticos y civiles ha empeorado en la isla durante este año. La comunidad LGBTI denuncia la situación de sus miembros al conmemorarse otro aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Exiliados cubanos en decenas de ciudades alrededor del mundo a propósito planean manifestaciones este jueves para denunciar la constante violación de estos derechos en la isla. Y la ONU advierte que la pandemia del coronavirus puso en la cuerda floja el respeto por los derechos fundamentales.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa de Radio Martí. Desde el estudio ha continuado el ingeniero Richie Pérez en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Idolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Mañana es el 10 de diciembre, se conmemora una fecha más, recordando los derechos humanos que tiene toda persona en la faz de la Tierra. El subsecretario de Estado norteamericano para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, se ha referido a esto y dijo que las recientes protestas de activistas y artistas en Cuba son un momento especial, crucial, para los derechos humanos en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa telefónica, Kozak dijo que la política de la administración Trump hacia Cuba ha tenido un impacto para beneficiar y empoderar al pueblo cubano y, como ejemplo, dio la protesta de activistas y artistas frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre. Él dice que en algún momento el gobierno tendrá que decidir que para poder poner comida en la mesa tendrá que llegar a un acuerdo con su propia gente y abrirse. Así que está forzando una pequeña negociación entre el gobierno y el pueblo. Dice que cree que esa demostración cultural del 27 de noviembre fue un buen ejemplo de ello. Dice que no eran disidentes tradicionales, sino que eran los hijos, hijas, nietos, nietas de funcionarios del régimen que se preguntan por qué no pueden ni actuar sin la aprobación de un censor del régimen. Dice que es un momento óptimo en la historia de Cuba. Kozak señaló que miembros del movimiento San Isidro se han convertido en blanco de continuos hostigamientos y detenciones arbitrarias por parte del régimen y que entre los artistas y activistas hay un rechazo más amplio de la represión de la libertad de expresión, especialmente el decreto número 349 que obliga a los artistas a solicitar el permiso del gobierno para actuar incluso en espacios privados, sometiendo todas las expresiones del arte en Cuba a las censura del régimen. Kozak mencionó la reunión de funcionarios cubanos con algunos de los manifestantes, diciendo que fue algo que rara vez han visto, aunque poco después el régimen incumplió los compromisos que asumió y aumentó el acoso y la vigilancia. Dice Kozak que lo más notable es el hecho de que en todos los años que él lleva lidiando con los cubanos, no se le ocurre otro caso en el que hayan negociado con manifestantes. Dice que entonces, incluso el hecho de que lo hayan hecho temporalmente, es un avance significativo en la sociedad cubana. Dice que ojalá haya más negociaciones y que sean de buena fe, pero que lo que quieren ver es al gobierno cubano llegando a un acuerdo con su propia gente que les permita trazar o al menos tener un papel importante en trazar el futuro de su propio país. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la situación de los derechos políticos y civiles ha empeorado en Cuba durante este 2020, es lo que afirman activistas de dentro y fuera de la isla. José Luis Ramos preparó este informe especial con motivo del Día Mundial de los Derechos Humanos.
No ha logrado mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba. Al contrario, los abusos a los derechos humanos han empeorado, dijo Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana.
El movimiento San Isidro y la protesta de los jóvenes frente al Ministerio de Cultura refuerzan esta postura. El regreso a los actos de repudio, prácticas deleznables condenadas por el mundo entero, la violencia física, el asesinato de carácter de las personas en Cuba, de los activistas por manifestar una opinión diferente, demuestran que no hay un cambio en lo más mínimo por parte del gobierno cubano.
Sin embargo, por parte de la población se nota una voluntad, un cambio en la conciencia ciudadana a la defensa abierta a los derechos humanos, agregó Montenegro, y señaló que la protesta pacífica de un joven con un cartel en el bulevar de la calle San Rafael, en Centro Habana, la tarde del 4 de diciembre, generó muestras de solidaridad de las personas.
Era un signo positivo. Yo creo que el pueblo cubano está dando pasos extraordinarios en la exigencia y en la promoción de sus derechos.
El activista y músico contestatario Denis Solice González, detenido el pasado mes de noviembre, sometido a juicio sumario y sancionado a 8 meses de cárcel por el supuesto delito de desacato, es un ejemplo del empleo sistemático de los métodos de hostigamiento por parte de las autoridades cubanas contra los activistas. Marta Adela Tamayo, de la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión, aprovechó el Día Mundial de los Derechos Humanos para reiterar su reclamo por una ley integral contra la violencia de género, que se tipifique en el Código Penal la existencia del feminicidio como un delito y la implementación del Programa Nacional contra la Discriminación Racial y el Racismo.
Exigimos al gobierno de Miguel Díaz-Canel, al Estado cubano, que tome en cuenta la petición que venimos haciendo desde Unidas por Nuestros Derechos, esa petición básica de tener una ley integral contra la violencia de género en Cuba. Y también desde el Comité Ciudadanos por la Integración Racial, en el marco de este día, seguimos abogando y recordándole al Estado cubano conocer, saber dónde está el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial.
El régimen cubano sigue encarcelando a personas por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y reunión. Sigue habiendo prisioneros políticos. El periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Aces cumplió 1 año de privación de libertad por los delitos de desobediencia y resistencia. El periodista Jorge Olivera recordó que el Estado tiene el monopolio de todos los medios de comunicación. No hay libertad de prensa, pero
estamos viviendo en otro contexto, es muy diferente, sobre todo con el impacto de las redes sociales, ciudadanos a pie, que tienen la posibilidad de manifestarse y recibir información sin el monopolio de la censura estatal. Así que si estamos viviendo otro escenario, en alguna medida esto ha revolucionado y está revolucionando lo que no se podía hacer en Cuba, digamos, 3, 4, 5 años atrás.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue excarcelado en el mes de abril y pasó a un régimen de casa por cárcel, al igual que otros 3 miembros de la organización. Silverio Portal, de 72 años, pasó los 2 últimos encarcelados por su activismo. El pasado día 1 le otorgaron licencia extrapenal por motivos de salud. A pesar de esta situación en materia de derechos humanos, el régimen cubano volvió a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Al igual, David Fernández Cabrera, coordinador del proyecto Sweet Youth, se revela la difícil situación que atraviesa la comunidad LGBTI y sus derechos humanos en Cuba.
En estos momentos, Cuba, tú sabes que está pasando por una crisis de derechos muy grande. Y la comunidad LGBTI no es una comunidad que está exenta a esta crisis que existe. Si puedes ver, has visto todo lo que ha sucedido con algunos de los miembros de la comunidad que estaba dentro del proyecto de San Isidro. También en Cuba, en estos momentos, no se habla de derechos ni sexuales ni reproductivos. El CNC hace más de un año que está parado. Desde que empezó todo el tema este de la COVID, el CNC ni se menciona. La figura de Mariela Castro, que tú sabes que siempre se ha utilizado para, en varios momentos durante el año, hacer campañas y cosas así por el estilo por parte de régimen, eso realmente este año ni siquiera ha ocurrido. Es decir, la comunidad LGBT en estos momentos es una comunidad olvidada. Solamente el movimiento 11M, es decir, los sucesos del 11 de mayo, mantiene un poco vivo, sobre todo en las redes sociales, temas referentes a la comunidad y los derechos. Y se trata, por mediación de ellos, sobre todo por Mike, de mantener un poco el diálogo entre las personas y el activismo de forma independiente sobre temas de derechos como tal. Pero realmente los derechos sexuales y reproductivos, que son un poquito más centrados en la comunidad LGBTI, están en estos momentos en una crisis total, peor que la crisis que hay de derechos en estos momentos dentro del país.
Y al conmemorarse este otro aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos mañana, también Oscar Martínez, activista de la misma comunidad LGBTI, presidente del Centro de Esperanza, una red para enfermos de VIH, en Ciego de Ávila, denunció la situación que sus colegas y él mismo atraviesan en la isla.
Nosotros los que trabajamos dentro de la sociedad civil independiente, de una manera u otra siempre vamos a estar repudiados, discriminados. Es como que sabemos que tenemos cuatro ojos detrás de nosotros. Para donde nos movemos siempre sentimos como que la presión de que nos están vigilando. Personas que a veces, mire, ahora en estas situaciones que están, que un poco como que se están recrudeciendo un poco como las verdades que están saliendo. Y lo otro es personas que, por ejemplo, que trabajan, que ya cuando tienen una condición serológica, pues ya lo estigma, la discriminación, los mismos compañeros de trabajo que creen que se les va a pegar. Yo en este momento no estoy laborando. Recuerda que la defensora de la comunidad LGBTI es la hija de Raúl Castro. Con eso te lo digo todo, que generalmente vivir qué hace, y generalmente cuando la Constitución de la República, que todo el mundo abogaba por el matrimonio igualitario, ella fue una de las que no estuvo de acuerdo y es la defensora. Así que podemos esperar de los demás.
Y exiliados cubanos planean manifestarse en decenas de ciudades alrededor del mundo este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, para denunciar la constante violación de esos derechos en Cuba. De ahí la represión que sigue teniendo los dirigentes, activistas y opositores en Cuba. Estamos recibiendo información de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, quien ha reafirmado que la Brigada de Respuesta Rápida decidió no hacer el acto de repudio contra la sede nacional de Lauton de las Damas de Blanco y realizó un acto político en el Parque La Concepción, que está a dos cuadras de la sede nacional, gritando consignas a favor del régimen cubano. Ilustra un par de fotografías y comentarios, por supuesto, en contra de esta situación que se presentó. Los actos centrales de la jornada de mañana están organizados por las plataformas opositoras Somos Más y Acciones por la Democracia. Tendrán lugar en Bruselas, Ginebra, sedes de la Unión Europea y del Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. También se han convocado manifestaciones en Miami, Tampa, Nueva York, Montreal, Ciudad de Panamá, Asunción, Montevideo, Quito, Lima, Santiago de Chile, Praga, Berlín, Roma, París, Barcelona, Sevilla y La Haya, entre otras ciudades. Los gestores de la iniciativa dijeron en un comunicado que uno de los objetivos es apoyar al movimiento San Isidro y a los más de 300 artistas cubanos que se manifestaron frente al Ministerio de Cultura en noviembre pasado. Y el activista Joel Acosta, integrante de la Alianza Democrática Oriental, reportero de la agencia de prensa independiente Palenque Visión, fue detenido 3 veces durante el pasado fin de semana por efectivos de la policía política, que en 2 de las ocasiones allanaron su vivienda. Esta está ubicada en el municipio de Baracoa, provincia de Guantánamo.
Viernes fui detenido arbitrariamente varios oficiales de la policía uniformada con 2 oficiales del Minin acá en Baracoa. Me detuvieron y me llevaron hacia la PNR, donde allí me decían que estaban bajo investigación por relacionarme con elementos antisociales y por hacer trabajo que a mí no me pertenecía. Me soltaron a las 11 de la noche. El sábado, la policía política, junto con 3 o 4 oficiales de la policía uniformada, me detuvieron nuevamente en mi vivienda. Entraron sin autorización, buscando mi celular, buscando mi billetera y buscando, según ellos, todas las pruebas que ellos necesitaban para llevarme a prisión. El domingo, a las 4 de la tarde, vuelven a personarse en mi vivienda más de 30 oficiales de la PNR y más de 15 oficiales del Departamento de Seguridad del Estado, incluyendo casi todo de la provincia de Guantánamo. Bueno, hicieron otro registro en mi casa delante de mi hijo menor de 5 años, quien estaba llorando, dando gritos. La policía irrumpe en mi casa, se revuelve todo, amenazan a mi esposa con que ella era cómplice, que ella sabía que yo estaba haciendo oposición, me posan, me llevan hacia la policía, donde allí me dicen que mi relación con Rolando Rodríguez Lobaina, que simplemente queríamos destruir y demoralizar la revolución cubana. Yo le digo que si hacer un video reportaje es hacer contrarrevolución, pues bueno, que me lleven a prisión, que yo estoy dispuesto a pagar por eso. Creo que han venido tomando mucha más represión porque saben que se encuentran totalmente perdidos, que ya el poder se les puede control, que la juventud en Cuba y las personas quieren un cambio.
Y el pastor bautista veriano Daniel Josué Pérez Naranjo, que reside en Chaparra, Las Tunas, en entrevista con Tomás Cardoso explica por qué fue detenido e interrogado en dos oportunidades también en las últimas 48 horas. Nuestra noticia en perspectiva.
Bueno, me citaron a la PNR de Chaparra porque me había entrado una llamada de la embajada americana y entonces para preguntarme qué quería la embajada americana conmigo. Y entonces yo le dije, bueno, que me citaron para una visa para ir a Estados Unidos. Y entonces por ahí mi pregunta, ¿quién te invita? ¿Quién paga eso? ¿Quién, a qué va? ¿Quiénes son los que van? Y dije, bueno, yo ni sé quién paga, ni sé quiénes van. Yo sé que me invitaron a mí y entonces me están citando para la entrevista. Y entonces hacerme recomendaciones de mis hijos, que ellos saben que nosotros hemos tenido dificultades, que los muchachos pueden entrar en este asunto de tirar piedras a las tiendas, a los bancos, para que yo hablara con ellos, que no se metan en eso, y por ahí, y pidiendo mucha información y muchas cosas. Eso fue el domingo, donde teníamos culto, y yo dije, bueno, yo tengo que terminar primero mi culto dominical y después iré. Y entonces así fue. Y entonces ayer salí para ir para La Habana, a la embajada, y salí con tiempo porque el transporte estaba malísimo. Y cogí un camión de estos que están tirando para La Habana, y entre Guaymaro y Tunas me bajaron el camión, vino un lava gris y me llevaron para Tunas, para el Hotel Tunas. Y allí me tuvieron cerca de 3 horas o algo más, hablándome de lo mismo, de Mario Félix, de la recarga, del dinero, de la contrarrevolución, de María Payá, de esa actividad que es una actividad contrarrevolucionaria, que ellos reconocen que es verdad que ha habido dificultades. Y entonces, bueno, ahí hubo un diálogo, yo les conté todo lo que me han hecho, todos los problemas de la iglesia, la ilegalidad, las confiscaciones, a mejorarla, pero que no era conveniente que yo fuera a esa actividad. Y bueno, de nuevo con mis hijos, la contrarrevolución, las piedras, el movimiento San Isidro y todas esas cosas y advertencias. Finalmente dice, no, pero usted puede ir a su entrevista. Digo, pero ¿a dónde yo voy a ir que son las 8 de la noche? Y entonces mis hijos fueron y me buscaron una máquina y me trajeron para la casa y entonces no pude ir a la entrevista.
¿La entrevista era hoy, pastor?
No, mañana a las 9 de la mañana, pero salí con tiempo porque el transporte está malo.
O sea, y usted tendrá que avisar a la embajada que no puede ir. O sea, la historia es esta. La seguridad del Estado en 72 horas lo ha detenido usted en dos oportunidades y no le permitió llegar a La Habana.
No lo permitieron. Frustraron toda la entrevista, frustraron el viaje para que no hubiese asistencia a ese evento.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
10:48, la Agencia Reguladora de Medicamentos del Reino Unido aconsejó este miércoles a las personas con un historial significativo de alérgicas que no se inoculen, es decir, no se aplique la vacuna de la farmacéutica estadounidense Pfizer y el laboratorio alemán BioNTech contra el COVID-19. La recomendación fue emitida después de que 2 personas reportaran graves reacciones adversas el martes, el primer día de vacunación masiva. El director médico del Servicio Nacional de Salud dijo que se hizo la advertencia después de que 2 trabajadores sanitarios con un historial de reacciones alérgicas significativas respondieron de forma adversa a la vacuna. El enfermo agregó que ambas personas se están también recuperando bastante bien. Y es que la pandemia dejó al descubierto todas las fisuras y fragilidades de nuestras sociedades, puso en la cuerda floja el respeto de los derechos fundamentales, lamentado así por Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU.
Las fisuras y fragilidades de las sociedades del mundo quedaron al descubierto por la pandemia de coronavirus. Eso lamentó el miércoles la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet.
El COVID-19 se ha concentrado en las fisuras y fragilidades de nuestras sociedades, exponiendo todos nuestros fracasos a la hora de invertir en la construcción de sociedades justas y equitativas. Ha demostrado la debilidad de los sistemas que no han logrado poner un enfoque central en la defensa de los derechos humanos.
En un discurso que abrió la conferencia anual sobre las perspectivas de derechos humanos en el mundo, la expresidenta chilena denunció la incapacidad de los países en invertir en sus sistemas de salud, la reacción tardía a la pandemia y la falta de transparencia sobre su propagación.
Sorprendentemente, incluso hasta el día de hoy, algunos líderes políticos todavía están minimizando su impacto, menospreciando el uso de medidas simples, como usar mascarillas y evitar grandes reuniones. Algunas figuras políticas incluso siguen hablando casualmente de inmunidad colectiva, como si la pérdida de cientos de miles de vidas fuera un costo que pudiera ser asumido fácilmente por el bien común. Politizar una pandemia de esta manera es más que irresponsable, es absolutamente reprobable.
Bachelet pidió que se aprenda de esta experiencia para poder construir un mundo mejor. Dijo que, de lo contrario, y sobre todo en lo que respecta al cambio climático, 2020 solo será el primer capítulo antes del inicio de una nueva calamidad.
Y la Agencia Europea de Medicamentos ha informado hoy que sufrió un ciberataque semanas antes de decidir la aprobación especial para dos vacunas precisamente contra el COVID-19.
La EMA informó el miércoles que sufrió el incidente a solo semanas de decidir la aprobación especial para dos vacunas contra la COVID-19. Según un comunicado, se lanzó una amplia y profunda investigación inmediatamente en colaboración con las autoridades y otras entidades. La agencia con sede en Ámsterdam no aclaró cuándo tuvo lugar el ataque ni se dieron detalles del blanco específico. Informó además que no podrá brindar más detalles mientras la investigación se encuentra en curso. Se espera que la decisión sobre la aprobación condicional de la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech sea tomada en una reunión que tendría lugar a más tardar el 29 de diciembre. En tanto, la decisión sobre la vacuna candidata de Moderna llegará antes del 12 de enero. El organismo regulador también está estudiando las vacunas desarrolladas por el laboratorio AstraZeneca junto a la Universidad de Oxford y por Johnson & Johnson.
Y el Parlamento australiano ha considerado una legislación que requeriría que empresas tecnológicas como Google y Facebook paguen por el periodismo proporcionado por las organizaciones tradicionales de noticias. Durante años, los medios tradicionales en Australia se han quejado de que las plataformas de medios sociales se benefician de sus informes de calidad y con rigor periodístico sin pagar por ello. El gobierno cree que la regulación es necesaria, aunque es poco probable que sea aprobada hasta el año nuevo. Australia quiere que Google y Facebook negocien con los organismos de radiodifusión y los editores para acordar cuánto pagarán para usar las noticias en línea. Y a las 10:52 damos la bienvenida a la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud para hablar de la melatonina.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes. Hay muchas personas que está clarísimo que necesitan la oscuridad en la noche para dormir. Y hay otras personas que no se dan cuenta de la importancia de la oscuridad para poder tener un descanso realmente profundo como el cuerpo lo necesita para restablecer todas sus funciones. Importante comprender que el organismo, esa síntesis de sustancias químicas está todo el tiempo realizándose y nosotros no nos damos cuenta. En la noche se sintetiza una sustancia que se llama melatonina, que es la que realmente nos lleva a medida que se va terminando la tarde y entrando las horas de la noche y la oscuridad, nos va llevando a ese momento de ir a la cama y de conciliar el sueño. La melatonina realmente necesita de la oscuridad para ser producida, de igual manera que la serotonina necesita de la claridad y del día para darnos las energías que necesitamos y esa sensación de alerta que nos hace falta durante el día con la energía mental y física que necesitamos para emprender nuestras labores del día a día. O sea, la serotonina nos hace falta por el día y es lo que nuestro cuerpo sintetiza. Fíjense si el cuerpo humano es realmente una maquinaria sabia. Para nosotros tener la energía del día y estar alertas, necesitamos serotonina. A medida que va pasando el día, se va agotando esa serotonina que nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestro cerebro, esa sintaxis en el sistema nervioso central que tenemos, que es lo que va produciendo toda la química que nos hace falta durante todo el día, son muchísimas. Hoy estamos hablando de la serotonina. Y a medida que va cayendo la tarde, ya se empieza a producir con las primeras horas de la oscuridad esta hormona que se llama melatonina. La melatonina tiene una importancia cada vez mayor. Los científicos la estudian cada vez más. La melatonina no solamente nos ayuda a conciliar un sueño reparador y profundo como nuestros órganos y sistemas y nuestra mente necesitan, sino que ya está comprobado que la melatonina es antienvejecimiento. La melatonina es antiinflamatorio, con lo cual hay un producto natural que es muy similar al que nosotros sintetizamos de forma natural en nuestro organismo y espontánea, que se llama igual melatonina. Entonces, para aquellas personas que no pueden conciliar un sueño reparador durante la noche y que les cuesta mucho trabajo quedarse dormido, o que se duermen y se despiertan en horas de la madrugada, es que no están sintetizando de forma natural y orgánica en su cuerpo esta hormona que se llama melatonina. Entonces nosotros los médicos recomendamos el uso de la melatonina en forma de tabletas para que ayude a incrementar la producción de esta hormona natural en nuestro organismo. Seguimos mañana.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Luces, cámara, acción. Más noticias. Esta vez la disquera estadounidense Universal Music Group adquiere los derechos de la música de Bob Dylan, uno de los más populares compositores en la Unión Americana. Roxana Romero tiene los detalles.
Universal Group compró el catálogo completo de Bob Dylan de más de 600 canciones, incluyendo los clásicos de la década de los 60 hasta la épica de 17 minutos de este año. Según un comunicado de la empresa, el contrato es el más importante de este siglo y uno de los más importantes de todos los tiempos. UMG, por sus siglas en inglés, se negó a dar a conocer el valor de la operación, pero se especula que son cientos de millones de dólares.
Bob Dylan.
Dylan, de 79 años de edad, emergió de la escena folclórica de Nueva York a principios de la década de 1960 y se convirtió en uno de los artistas más aclamados e influyentes de la época. Su última colección, Rough and Rowdy Ways, lanzado este año, fue un éxito comercial y de crítica. El primer músico compositor en ganar el Premio Nobel de Literatura realizaba una gira de 100 actuaciones anuales en su Never Ending Tour hasta que la pandemia de coronavirus lo obligó a cancelar su agenda. Los derechos de autor de las canciones que abarcan sus 60 años de carrera incluyen himnos como Blowing in the Wind, The Times They Are Changing y Las Cosas Han Cambiado, por la que ganó un premio Oscar. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Terminamos, nos vamos. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de sus noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Richie Pérez. Sala de redacción Iber Pacheco y Dolide Darios, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece. Y por favor, descansen. Mañana siempre y en cualquier momento, más noticias a través de Radio Martí. Felicidades.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.